Buenos días. Vamos a ver el último día, en teoría oficial, de clase de micro. Tenéis el examen el día 28, si no me equivoco, la semana que viene, el jueves próximo, creo que es, en la primera semana y la segunda, pues a finales. Por aquí. Bueno, no importa demasiado. La segunda semana es, creo que es para los que no pueden presentarse el 11 de febrero. Estáis ya en la recta final y bueno, he hecho un vistazo hoy por la mañana el correo. Ahora por la tarde no lo he visto, pero voy a ver si os lo busco, por si acaso habéis enviado algún examen, perdón, alguna duda que tengáis o algo así. Vamos a ver si hay algo en el correo. Pues no habéis enviado nada. Bueno, espero que eso signifique que lleváis la asignatura muy bien y que lo habéis mirado todo y no tenéis ninguna duda, por lo menos ninguna que creáis que yo os puedo echar una mano para resolverla. El otro día os tuve que dividir en dos partes el tema de equilibrio general competitivo porque, bueno, mi ordenador se le fastidió la tarjeta gráfica y los primeros, yo creo que fueron 15, 20 minutos, no más. Estuve grabándolo en él, pero luego bueno, me dejó de funcionar y utilicé otro ordenador, que es el que estoy utilizando ahora. Y no sé si es que al principio había muchos profesores conectados, bueno, no sé muy bien qué fue lo que pasó, pero se oía bastante entrecortado. Espero que no os volví a contar todo el rollo porque era bastante problemático para mí volver a dar lo mismo y más o menos con las mismas palabras. Entonces, bueno, como la segunda parte creo que estaba bastante, se entendía bastante bien, os la dejé. Si alguien tiene algún problema con eso, que mande un correo y me diga, por favor, vuélvelo a grabar porque estoy perdido o por lo que sea. Aún tenemos esta semana entera en caso de que tengáis problemas. También me gustaría que si hoy os voy a dar el tema de oligopolio. Es un tema bastante importante con ejercicios muy sencillitos, muy metódicos, siempre se hacen igual. Y bueno, pues es probable, en algunos exámenes no he visto nada de esto, pero es un tema que da mucho juego a ejercicios, sobre todo a ejercicios. Algo teórico, teórico es más extraño, a no ser que os pregunten sobre qué tipo de colusión puede haber, o ejemplos, o bueno, o simplemente qué es un duopolio o cosas así. Pero yo creo que para ver un ejercicio de un equilibrio de Cournot o un equilibrio de Stackelberg o la colusión, un cártel, puede ser interesante para un ejercicio. Entonces, básicamente es en lo que me voy a centrar hoy, en hacer algún ejercicio de estos tipos de oligopolio. Tendría que daros el tema de competencia monopolística, que aún no lo tengo hecho en PowerPoint. De todas formas, bueno, os entraba dentro de la PEC, supongo, y espero que lo hayáis mirado. Este también, espero que lo hayáis mirado. Por favor, si tenéis alguna duda, algún problema, enviadme un correo. Acordaos que mi correo electrónico, pues es, os lo digo porque realmente no me lo sé de memoria, es que casi no lo utilizo. Elementos enviados, aquí está. Pero vamos, pues mi perfil. Pues soy Julia Torralba, todo junto, perdón, Jul Torralba, todo junto, os lo escribo aquí. Texto aquí, por ejemplo, y un poquito más grande que el día de su. Mi correo es minúscula, ¿eh? Jul Torralba, está bien, arroba Madrid punto UNED punto es. Vale. Vale, si tenéis algún problema o queréis contactar conmigo para preguntarme dudas o lo que queráis, lo que consideréis que puedo ayudaros en el sentido de sobre todo las dudas que tengáis consultas relacionadas evidentemente con la asignatura, pues no dudéis, preguntadme. Pues, ¿qué diferencia hay entre el corto y el largo plazo? Porque ya no me acuerdo. ¿Cuándo hay rendimientos a escala constantes? ¿Qué era eso de las curvas de costes marginales que tenían que estar por encima del punto de cierre? ¿Qué era eso? Bueno, pues todo lo que queráis, enviadme algún correo e intentaré solucionaros. Bien, pues hoy os voy a intentar dar completo o casi completo el tema 12 del libro. En el libro está bastante clarito, solo tenéis que leerlo. Es un libro, a mí el libro de Teresa me parece un libro de fácil lectura, no es nada complicado y además os suelen poner gráficos y bueno, que hay cosas que vais a tener que estar un poquito más tiempo leyéndolas para entenderlas y darle un poco de vueltas, pero realmente es un libro bastante sencillo de seguir. Luego, el libro principal de la microintermedia es el Varian, es el libro maravilloso que todos hemos utilizado y que es un libro de cabecera para todos. Pues también os puede servir tanto para la micro de primero como para la micro de segundo. Y bueno, básicamente yo, de Teresa, porque es quien nos pone el examen y porque es la materia de esta asignatura y varían como un libro complementario, muy buen libro complementario. Bien, pues vamos a ver el capítulo 12, que es teoría del oligopolio. Nada, mi presentación es muy cortita porque no me dio tiempo a hacer mucho. Voy a utilizar la presentación de otra persona que me parece que es muy interesante y creo que tengo una tercera para apoyarme un poquito en contaros. Como en este ordenador no tengo el lápiz, pues es más difícil escribir. Tengo que escribir así con el ratón y es más complicado. Bien, vamos a ver. Esto lo he sacado del libro y me parece bastante interesante. Qué chiquitita está mi presentación. Ah, bueno, me duplica el logo de la UNED, no sé por qué, al pasarlo, es por este ordenador, al pasarlo de un PowerPoint a un PDF, pues no sé por qué me hace esto. Lo comprobé y nada, lo hice dos o tres veces y siempre me aparece esto. Con lo cual, lo siento, voy a mover esto aquí, que así no me molesta. Vale. Bien, oligopolio. Bueno, etimológicamente oligopolio significa eso, competencia entre unos pocos. ¿Os acordáis que en su día os había hablado de cuando dimos el tema de competencia perfecta? A ver si lo encuentro. Es que tengo tres monitores aquí. Ahí está. Cuando dimos el tema de competencia perfecta, que si no me equivoco era el capítulo impuestos y control de precios, era el 8, el 9 era el monopolio. Por tanto, ¿podría ser el 8? No, 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 no. Ah, pero podría ser este. A ver, perdona. Uy, sabe Dios. No, competencia perfecta. Sí, podría ser este. A ver. Vamos a ver el tema 1. A ver si me lo deja ver. Bueno, pues acordáis que os había puesto como un tema 1, hombre. Tema el 1. Bueno, no me. Ahora. Creo que sí, yo creo que era este. Aquí está. ¿Os acordáis que os había comentado que para caracterizar un mercado de competencia perfecta había una serie de supuestos que asumíamos y que a medida que los íbamos relajando, pues nos pasábamos a otros tipos de industria, en definitiva, a otros tipos de mercado? Decíamos que en competencia perfecta el producto era homogéneo, había libertad de entrada y salida en el mercado, muchos pequeños compradores y muchos pequeños vendedores. Bueno, lo importante es que muchos pequeños vendedores, cuando solo teníamos un comprador, estábamos ante un monopsonio. Macedonio, y bueno, que el supuesto 4, que era también muy importante, que había información o conocimiento perfecto. A medida que íbamos relajando estos supuestos, pues íbamos pasando a lo que nosotros en economía llamamos fallos de mercado o lo que llamamos control de mercado, información dentro del mercado o control, sí, control del mercado. El caso más extremo era el monopolio, en el cual sí que teníamos un único producto, pero no había libertad de entrada y salida en el mercado. De hecho, había muchos problemas para entrar y salir. Precisamente por eso el monopolista tenía el control del mercado. Muchos pequeños compradores, sí, y un solo vendedor. E información y conocimiento perfecto. Bueno, pues normalmente, perdón, normalmente el monopolista sí que conocía perfectamente cuál era la curva de demanda de los compradores. Después tenéis un caso como extraño, que era la competencia monopolística, era esa en la cual el producto no era homogéneo. La competencia monopolística, recordad que se basa precisamente en la diferenciación. Ejemplo muy típico de competencia monopolística. Pues las salas de cine. Ejemplo muy típico de competencia monopolística, los concesionarios de coches. El coche es un bien que sirve para desplazarse, pero el comprador y el vendedor, evidentemente, entienden que un tipo de coche no es, no satisface la misma utilidad que otro tipo de coche distinto y, por tanto, digamos que se consideran que no son productos homogéneos. Y luego el caso del oligopolio está muy cerquita del monopolio, pero en esta línea de competencia perfecta versus monopolio. Bien, pues lo que os estaba diciendo, en el caso, fijaos, producto homogéneo, libre entrada y salida, muchos pequeños compradores y muchos vendedores, información o conocimiento perfecto. ¿Qué pasa cuando estamos ante el tema de oligopolio? A ver si me acuerdo qué era, tema 11, me parece que era este. Sí. No, esta es la que quiero utilizar para esta de tema de oligopolio también. ¿Clase oligopolio? No, no es esta. ¿Tema 11? No, tampoco es esta. Ay, vaya hombre. La tenía aquí hace un momento. Tema 13. Es el tema 12. No es el tema 11. Aquí está, tema 12. Vale. Vale, pues os decía, oligopolio etimológicamente significa eso, competencia entre unos pocos. Por tanto, eso es lo que nos va a diferenciar un poquito del monopolio, en el que no hay competencia entre unos pocos, hay un solo empresario, un solo productor. Y cuando estamos en competencia perfecta hay muchos, muchos productores. Bien. En el caso del oligopolio, lo que tenemos es un producto homogéneo, pero no necesariamente puede ser también un producto diferenciado. Voy a quitar la T porque me marca esta. Un producto diferenciado. El supuesto 2, bastante importante. Entrada limitada. Es decir, recordáis, en el caso del monopolio, existían barreras de entrada y también barreras de salida. Aquí normalmente hay barreras de entrada. ¿En qué sentido? Bueno, pues no solo como pasaba con el caso del monopolio, que podrían ser institucionales, por ejemplo, o de que hubiera rendimientos decrecientes importantes. El ejemplo típico eran los monopolios naturales. No, en este caso la entrada va a ser limitada porque las empresas que hay en el sector tienen una tecnología que no es fácil, no hay información, digámoslo así, y los costes, pues son costes con unos costes iniciales o unos costes fijos importantes. Por ejemplo, un ejemplo de oligopolio, pues la banca, un ejemplo de oligopolio, las empresas eléctricas. Si os dais cuenta, los costes de producción de una empresa eléctrica son muy altos. Y además la tecnología, por ejemplo, un ejemplo bastante típico de oligopolio, que no sé si vosotros lo podéis identificar como un oligopolio, Por ejemplo, la acuicultura. La acuicultura normalmente está controlada por unos, bueno, en general, cierta empresa alimenticia está controlada por unas pocas empresas a nivel, tanto a nivel de España como a nivel mundial. Pues, por ejemplo, en España, la empresa fundamental que produce rodaballo, de Episti, claro, con la mayoría del rodaballo que se vende en los mercados es de acuicultura, igual que la mayoría de la lubina, la mayoría de la dorada. La merluza se ha intentado producir, pero no compensa por los costes. Creo que el besugo ya también es de acuicultura fundamentalmente. Bueno, el lenguado es de acuicultura con toda seguridad. O sea, mucho de los lenguados. Solo tienes que ver los precios. Bien, pues realmente estas producciones, estas granjas de pescado, están controladas por muy pocas empresas. Empresas, muchas de ellas internacionales o empresas españolas. Bien, existe una entrada limitada porque existe una tecnología en dar de comer a los animales y a qué temperatura tenerlos y cómo cuidarles. Tampoco creéis que es algo fácil. Requiere durante muchos años adquirir un conocimiento que sirva pues para que tienes una ventaja competitiva frente a los posibles a las posibles empresas que quieran entrar en el mercado. Bien, el supuesto 3, pues también es muy importante, en el que hay pocos vendedores y muchos compradores. Estos tres son los supuestos en ese ejercicio que hicimos en el tema de competencia perfecta, de intentar distinguir desde un extremo hasta otro. Si os fijáis, esos tres supuestos estaban dentro. Vale, estos tres supuestos son bastante importantes y en ese ejercicio de comparar competencia perfecta y monopolio en los extremos y esta como un intermedio, más cerca del monopolio, por supuesto, pero un intermedio, pues estos tres supuestos caracterizan a un oligopolio. Pero hay un supuesto que no está directamente aquí, pero que es muy importante, que está relacionado con algo que en matemáticas se llama teoría de juegos y es una parte de las matemáticas muy importantes de la microeconomía, de la teoría económica. Y eso es que, os lo marqué aquí en negrilla, las empresas son interdependientes. Pues, ¿qué quiere decir eso? Fijaros, esto es un comentario que es bastante interesante y es que es el comentario del oligopolio. Lo que caracteriza el oligopolio respecto al resto de tipos de industria que se analizan en esta asignatura, pues eso, competencia perfecta, monopolio y competencia monopolística, es fundamentalmente, vale, es lo más importante. Estos supuestos son muy importantes, pero algo que es fundamental, que es la clave del oligopolio, es que las empresas son interdependientes. En competencia perfecta no existía interdependencia. Lo que hiciera una empresa, a otra empresa le daba exactamente igual, porque como sabía que no podía influir, pues les daba exactamente igual. En el caso de un monopolio, no hay interdependencia porque hay una única empresa. Y en el caso de competencia monopolística, sí que puede haber cierta interdependencia, pero al final, si el producto no se entiende como homogéneo, no es relevante. No es del todo cierto, ¿eh? Sí existe interdependencia. Por eso existe a veces una guerra de precios entre los coches, todos intentan, cuando uno lanza una oferta, es muy posible que otras concesionarios hagan lo mismo, pero no es el caso. El caso del oligopolio es muy, muy, muy claro. Bien, pues lo que os decía, algo que es fundamental en el oligopolio es que las empresas son interdependientes. Es decir, al existir pocas empresas en el mercado, las acciones de unas influyen en los resultados de otras. Fijaros, en los resultados, no en las contras. El hecho de que una empresa lance un anuncio publicitario muy agresivo, tal, va a influir sobre cómo deben responder el resto de las empresas para seguir diferenciándose. Pero aquí va a influir directamente sobre el resultado de las demás empresas o de la otra empresa. Y por tanto, el resultado final de las decisiones de una empresa depende de la reacción de sus competidores. Bien, vamos a distinguir dos tipos de oligopolio. El oligopolio no colusivo, voy a ir marcando así en rejillo. El oligopolio no colusivo y el oligopolio colusivo. Vale, ¿qué significa la palabra colusión? Bueno, pues la palabra colusión significa cooperación. ¿Y qué es coludir? El verbo coludir. Pues el verbo coludir es un sinónimo del verbo cooperar. Vale, entonces el primer caso es el oligopolio en el que no hay cooperación. Y el segundo caso, dentro de las empresas, claro, es el oligopolio donde hay cooperación dentro de las empresas. Bien, se pueden dar. En el oligopolio no colusivo se puede dar elección simultánea, que es lo que en matemáticas se llaman juegos simultáneos, y elección consecutiva, en el que, bueno, primero una empresa, un jugador, si estamos hablando de juegos, toma una decisión, actúa, y en función de la decisión que ha tomado este primer jugador, el segundo jugador actúa. Fijaros, digamos que en elección simultánea no hay información en el sentido de que las empresas tomarán expectativas de lo que hacen las demás empresas, pero son expectativas, no es conocimiento. En cambio, en la elección consecutiva, la primera empresa toma una decisión y la segunda empresa conoce cuál ha sido la decisión de la primera y, por tanto, no tiene expectativas, sino que tiene conocimiento. La primera empresa sigue teniendo expectativa de cómo reaccionará la segunda, eso sí. Es decir, la primera empresa sí cree que la segunda reaccionará ante ella, ¿vale? Y por tanto se forma una expectativa. Bueno, digamos que se puede obtener una función de reacción que veremos más adelante. Bien, dentro de los modelos de elección simultánea tenemos que las empresas pueden elegir en cantidad, perdón, o pueden elegir en precio, ¿de acuerdo? Bien, y luego cuando tenemos elección consecutiva podemos tener un liderazgo en la elección de cantidad o el modelo de Stackelberg en el liderazgo en precio. Y cuando tenemos un oligopolio colusivo, pues entonces en este caso lo que tenemos es un cartel famoso, pues de OPEP. Pero bueno, puede haber colusión. ¿Qué ocurre? Que en Europa la ley contra los monopolios, pues lo que hace es intentar controlar que los oligopolios no coludan, que no se pongan de acuerdo para actuar como monopolista. Eso lo habéis oído muchas veces. La banca como un oligopolio y se ponen de acuerdo para fijar tipos de interés de préstamos suficientemente altos. En cuanto empiezan a romper sus acuerdos, empiezan los tipos de interés de los préstamos a bajar. El cártel es muy difícil de mantener, ¿de acuerdo? Pero bueno, el típico cártel más famoso del mundo, aparte de las drogas, es el de la OPEP. El cártel de las drogas no es, o sea, llamarlo cártel en el sentido de microeconomía, pues tampoco tiene mucho sentido. Sí, bueno, es una serie de individuos que se asocian para controlar el mercado. Pues sí, la verdad es que la OPEP hace exactamente eso mismo para controlar el mercado del petróleo. Y los bancos hacen eso mismo para controlar los tipos de interés. Bien. Bien, pues vamos a centrarnos en estos que son muy importantes. El modelo de Cournot es bastante sencillito de entender. El modelo de Stackelberg. Y luego está el equilibrio de Beltrán, que es elección en precios. Vale. Bien. Siguiente. Vale. Vamos a ver los modelos de elección simultánea. El más importante es el modelo de Cournot, por eso lo tengo aquí. Está un poco pequeñito, no sé por qué. Uy, vale. Me faltan la mitad de las cosas. Bueno, os la pondré por aquí. Al pasar esto a lo que os decía, al pasar al PDF, me ha hecho una chapucilla. Voy a recuperar el PowerPoint, que me parece que lo tengo aquí, creo. PPT. Libro 13. No, es el 12. A ver. ¿Dónde estás? Creo que es este. Vamos a ver si lo puedo seguir un poquito mejor. Es que aquí me faltan cosas. Pues no. Capítulo 12. Venga. Bueno. Pues no quiere cogerme esto. A ver, capítulo 12. Aquí está. Este no. ¿Este? Ah, vale. Aquí está. Espero que esté aquí. No, 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 cancelar. Cancelar. Vale, a ver si con un poco de suerte es este. Sí, porque veis que solo aparece un logo de luna. Vale. Lo que os decía. Ah. Vale, ahora lo entiendo. Es que precisamente lo que me sale mal es el PowerPoint, no es el. Vale, mirad, este es el PDF. Me aparecen los dos logos, pero no sé. Bueno, pues nada, lo que os decía, me voy a clip de Cornot. A ver si me lo hizo bien. Sí, ¿veis? Ahora sí que aparece el ejercicio. Vale. Aunque está un poco pequeñito, pero no importa. Borra. Vale, vamos a coger el rojo. Bien, vamos a ver. Cournot, en 1838, planteó un modelo de duopolio, que eso no os lo conté antes, un duopolio. Es un oligopolio en el que hay solo dos empresas. Vale, bien. Bueno, pues ahora vamos a trabajar con duopolios. Eso no significa que puedan considerarse más empresas, ¿vale? Pero concretamente Cournot es un duopolio. Vale, pues borrar. El modelo de Cournot, que Cournot lo desarrolló pues en el siglo XIX, en 1838, y lo que hizo fue poner un ejemplo de empresas que venden agua mineral, que tienen sus propias fuentes de agua mineral y no tienen costes de. Porque son propietarios del agua y digamos que sus costes serán nulos. Pero no tiene mucha importancia que los costes sean nulos o no. Este es el ejemplo más sencillo, pero los costes no necesariamente tendrían por qué ser nulos. Vale, los supuestos del modelo de Cournot, el que planteó Cournot en su día para este duopolio de agua mineral, era que, bueno, que el producto era homogéneo. En oligopolio el producto va a ser homogéneo. Sí, que cada o casi homogéneo Coca-Cola y Pepsi. Coca-Cola y Pepsi es un duopolio, es un refresco de cola, pero la gente no asume la Coca-Cola y la Pepsi como el mismo bien. Entonces, no es necesario que el bien sea homogéneo, pero que sea prácticamente el mismo. Vale, que exista un pequeño matiz en la diferenciación, pero no mucho más. Vale, pues en este caso, en el modelo de Cournot, el bien sí debe ser homogéneo, que cada duopolista considere dada la cantidad producida del otro. Ahora os cuento qué es esto. Que los costes de producción sean nulos, pero solo en el ejemplo del agua mineral, en un modelo de Cournot, no es necesario que los costes de producción sean nulos. Y que la demanda de mercado sea lineal. Bueno, en este ejemplo, pero en un modelo de Cournot típico, en el duolopolio, os pueden decir, sea un duolo, vaya, que va a ser duolopolio. Sea un duopolio, Dios mío, sea un duopolio, es que me parecía que estaba diciendo algo raro, sea un duopolio en el cual las dos empresas compiten a la Cournot. Eso es un duopolio en el cual el equilibrio de estos dos empresarios, de estas dos empresas productoras, es un equilibrio de Cournot. Es decir, que ninguna de las empresas o que ambas se generen ciertas expectativas sobre qué va a hacer la otra empresa. Normalmente se dice que cuando estamos en un modelo de Cournot, las dos empresas son seguidoras. No hay una líder y una seguidora, sino que ambas empresas son seguidoras y, por tanto, ambas empresas tienen funciones de reacción. ¿Qué es una función de reacción? Bueno, pues una función de reacción lo que establece es que la cantidad que la empresa va a ofrecer y, por tanto, va a producir es una función que dependerá de lo que espera que produzca la otra empresa. En definitiva, una función de reacción de una empresa, que podemos llamarlo Q1, es una función de lo que espera que fabrique la segunda empresa. Esta sería la función de reacción de la primera empresa. ¿Por qué? Porque decide producir más o menos, decide producir una cierta cantidad Q1, en función de qué, de lo que espera que produzca la otra empresa. Como son seguidoras ambas, ninguna se considera líder. Por tanto, ambas esperan que la otra no reaccione ante lo que ella haga. Y, por tanto, la derivada de Q2 respecto a Q1 a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la empresa 1 espera que la otra no la siga. Hombre, si ella ya es seguidora, asume que la otra debe ser la líder. Bien. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la demanda lineal, es porque es la más fácil realmente. Entonces, lo que tenemos para un duopolio, fijaros esto al principio, esto concretamente, me da igual en qué tipo de duopolio estoy, me da igual que esté en un equilibrio de Cournot, en un modelo de Beltrán. Esto es exactamente igual. La empresa primera, el duopolista primero, tiene una función de beneficios que depende única y exclusivamente, sus beneficios dependen de lo que él produzca. Él decide sobre lo que él va a producir, nunca sobre lo que va a producir la otra empresa. Si no, tendríamos un control de mercado de una empresa sobre la otra. La empresa uno solo puede controlar lo que produce ella. Puede imaginarse lo que produce la otra, pero controlar y decidir, solo va a decidir sobre su propia producción. ¿Vale? ¿A quién es igual cualquier función de beneficios? Recordad, una función de beneficios es el ingreso total, vamos a ponerle una ahí, que depende evidentemente de lo que produce esta empresa, pero puede depender de otras cosas, menos el coste total, que depende evidente y únicamente de lo que produce la empresa. Aquí pongo unos puntos suspensivos. Vale, bien, estos beneficios son los de la empresa, de la primera empresa. ¿De quién dependen estos beneficios? Pues de Q1, pero también pueden depender de Q2 y de Q3 y de Q4. Es decir, dependen de la producción de la empresa, pero también pueden depender de la producción de las demás empresas. Por eso no he puesto nada aquí. De hecho, si la función ingreso total depende, esto es un paréntesis, si el ingreso total depende de Q1 y de Q2, pues evidentemente los beneficios también dependerán de Q1 y de Q2. Aquí he puesto solo respecto a Q1, bueno, porque al final en el Cournot solo van a depender de Q1. Pero también van a depender de lo que se espera de Q2, ¿de acuerdo? Entonces esto no está muy, muy, muy bien expresado. Bueno, por tanto, como cualquier función de beneficios, pues eso, los beneficios son igual al precio fijaos, el precio es la función de demanda. A menos B, ¿por quién? Por la cantidad que se ofrece en el mercado. ¿Y qué piensa la primera empresa que se va a ofrecer? Pues lo que va a ofrecer ella, que es Q1, más lo que espera que produzca o que ofrezca la segunda empresa, lo que venda la segunda empresa. ¿Por quién? Por la cantidad, P por Q, menos, bueno, en este caso se ha puesto que los costes son ceros, pero si no, serían los costes totales que dependerán, evidentemente, de Q1. Vale, bien. ¿Cuál es la condición de primer orden de maximización de cualquier función? Pues que la derivada primera es igual a cero. ¿Vale? Derivamos los pi, los beneficios respecto a Q1, y es, fijaros, Esto es la derivada de un producto. Bueno, se le puede considerar la derivada de un producto. Fijaos, la derivada de la primera por la segunda sin derivar. La derivada de la primera. Pues la derivada de la primera. Ah, nada, multipliqué. Fui multiplicando de cabeza y haciendo la derivada. Vale, pues fijaros, la derivada de a q sub 1 es a. La derivada de menos b q sub 1 al cuadrado, pues menos 2b q sub 1. La derivada de menos b q sub 2 esperada por q sub 1, menos b q sub 2 esperada. Vale, menos la derivada de 0, o si preferís, menos la derivada del coste total, que sería menos el coste marginal, bueno, pues igual a 0. ¿Por qué sabemos que esto es igual a 0? Hombre, porque la derivada de q esperada sub 2 respecto a q sub 1 es igual a 0. ¿Por qué? Precisamente porque asumimos que la primera empresa considera que la segunda no va a reaccionar, no, que esta empresa primera es una seguidora de la segunda y por tanto, digamos que considera que la segunda es una empresa líder. ¿Vale? Si operamos un poquito, obtenemos la función de reacción. Yo no lo veo muy bien, creo que es más bien por el monitor. Aquí se ve un poquito mejor, pero tampoco creéis que se ve muchísimo mejor. La voy a poner aquí en grande. La función de reacción de la primera empresa es q sub 1. Q sub 1. ¿A quién es igual? Bueno, pues es igual a. Uy, que no me salga fuera. Madre, que no lo leo muy bien. Bueno, me parece que es A, entiendo que debe ser A menos. ¡Wow! Es que no sé si es 2. Esperad un momentito, esperad, voy a hacerlo en grande. Vale. No, A menos B, Q sub 2 asterisco, Q sub 2 esperada, partido de 2B. Mamma mía. Vale, esa es la función de reacción ¿de quién? De la primera empresa. Esto es lo que llamaremos FR1. Si la representásemos, por eso lo pinté de color azul, hombre, si la representásemos, si nosotros igualamos a cero la Q sub 2, si yo espero que Q sub 2 sea igual a cero, ¿quién es Q sub 1? A partir de 2b, esto, perdón, a partir de 2b, esto, y ¿quién sería si Q sub 1 es igual a cero? Vamos a ver cuál es el corte con el eje de las abscisas de las ordenadas. El punto de corte con el eje de ordenadas igualéis a cero esto, a menos 2b, a menos bq igual a cero y por tanto q2 pues va a ser ni más ni menos que a partido de b. Ya sé que me está diciendo que estoy fuera de los límites. Vale, pues sería este. ¿Esto qué es? Pues esto es la función de reacción de la primera empresa. Me fijé en el libro de Teresa. En la página 424, que hay un grafiquillo y me parece que es casualmente, bueno, casualmente no, es exactamente este ejercicio, porque la función es lineal y todo esto. Y me fijé que la figura 12.2, la función de reacción de la empresa 2, la pone aquí, la FR2. Hay una pequeña errata. La función de reacción de la primera empresa es esta y esta otra, es la función de reacción de la segunda empresa. Bueno, no es muy relevante. Vale, es un pequeño error que hay aquí. De hecho, si os vais a la curva, a las funciones de reacción, y solo tenéis que sustituir y comprobar que es así. ¿Vale? La que es verde, si hiciera exactamente esto mismo con la segunda empresa, digo, vale, ahora pi de q sub 2. Bueno, estoy poniendo las q minúsculas. De q sub 2. ¿Quién es esto, pi de q sub 2? Hombre, pues es el precio a menos b por q sub 1 más, mamá mía. Espera. Borro todo esto. Borrar. Y voy a poner un texto. Aunque no esté muy bien, no importa. Aquí. Fijaros, voy a ver quiénes serían los beneficios. Voy a llamarlo pi. ¿Vale? Pi. ¿De quién? De. Voy a hacer un poquito más pequeño. 15. Pi de q sub 1. ¿A quién será igual? Pues al precio, que es a menos b por q sub 1 más q sub 2. ¿Vale? Ese es el precio. ¿Por quién? Por q sub 2, que es la segunda empresa. Q sub 2 menos que, pues menos el coste total, ¿De quién? Pues de Cursos 2, evidentemente. En este ejercicio, concretamente, es igual a 0. Vale, esa sería la función de beneficios de Cursos 2. Hombre, puse Cursos 1, perdón. Empezamos. Aquí hay un pequeño error. Esto es Q sub 2, no Q sub 1. Vale. Bien. ¿Cuál es la condición de primer orden de maximización de beneficios? Pues la derivada de pi respecto a Q sub 2 debe ser igual a 0. Y si os fijáis, es prácticamente igual que esto. Lo único que pasa es que esto no es a menos 2b q sub 2, q sub 1, perdón, menos b q sub 2 esperada, va a ser al revés. En este caso, si os fijáis y derivéis esto, aquí, en la q sub 1, es la q sub 1 esperada. ¿Vale? Vale, pues si deriváis esto, pues sería la derivada de a por q sub 2 respecto a q sub 2, a menos la derivada de menos b q sub 1 esperada por q sub 2, pues eso va a ser b Q sub 1 esperada menos la derivada de B Q sub 2 por Q sub 2, pues 2B Q sub 2 menos el coste total, el coste marginal. Bueno, sí, coste marginal. Vale, igual a cero. El coste marginal es cero, ¿por qué? Porque en esta empresa el coste total ya es cero. Vale, si despejáis de aquí Q sub 2, ¿qué es lo que tenéis? Pues bueno, pues que Q sub 2 es igual a A menos B Q sub 1 esperada partido de 2B. Las funciones de reacción son simétricas. Esto es la función de reacción de la segunda empresa. Vale, fijaos. Función de reacción de la primera empresa. Función de reacción de la segunda empresa. Si buscáis el equilibrio, ¿qué ocurre? Que en el equilibrio la Q sub 1 esperada tiene que ser igual a Q sub 1, la de equilibrio. O Q sub 1 simplemente. Y que Q sub 2 esperada tiene que ser igual a Q sub 2. Vale, igualáis y sacáis un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y llegáis al equilibrio de Cournot, que es que Q sub 1 asterisco tiene que ser igual a Q sub 2 asterisco igual a A partido de 3B, es justo este punto, el punto medio donde se interseccionan las dos funciones de reacción. Y bueno, y el precio lo sacáis de la función de demanda. Si sustituís Q1 y Q2 por A partido de 3B, pues nada, sería A y A, 2A partido de 3B, la B se me va y me queda pues eso, A tercios. Vale. A menos 2 a tercios. Un 3 tercios menos 2 tercios, pues un tercio de A. Bien. Vale, pues ese es el equilibrio de Cournot, el modelo de Cournot. Muy, muy, muy importante y muy fácil. Recordad, siempre, siempre. Función de beneficios de la primera empresa. Que depende de quién, de la cantidad producida de la primera empresa, pero también de lo que espera que produzca la segunda empresa. Función de beneficios de la segunda empresa. ¿De quién depende? De la cantidad que produce la segunda empresa, pero también de la cantidad que espera que produzca la primera empresa. Cuando las cantidades producidas coinciden con las realizadas, estaríamos en un equilibrio de Cournot y diríamos que se ha conseguido eso, ese equilibrio. No es un equilibrio de competencia perfecta. Existe cierta escasez en el mercado y, bueno, este va a ser el punto. Fijaos, ¿qué pasaría si cogiéramos un punto, por ejemplo, de por aquí, de esta función? Imaginaros que tuviéramos esto. Si esta es la función de reacción de la segunda empresa, podéis poneros en cualquier otro sitio. Vais a ver que en este punto el equilibrio no puede haber equilibrio porque es inestable. Si os fijáis en este punto, en esta cantidad producida por la primera empresa, que yo qué sé, pues que sea, imaginaros, pues A, yo qué sé, pues 2A quintos, por decir algo, 2/5 de A. Está claro que 2/5 es más grande que 1/2. Creo que sí. Perdón, partido de 5B. Vamos a poner 3/5, por si acaso. Por si acaso es más pequeño, más grande. Un número más grande que 1/2, vamos. Creo que 3/5 es más grande que 1/2. Sí. 0,6. Vale, bueno, pues imaginaros que de pronto la empresa 2, la empresa 2 se decida por esta cantidad ofrecida. ¿Qué le va a pasar a la primera? Pues que va a reaccionar, fijaos, la primera va a reaccionar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que ella va a producir esto. Vale, pero si la primera produce esto, ¡guau! La segunda va a reaccionar. Y de la segunda cantidad va a producir esto. O sea, lo que va pasando, si os fijáis, es que se van moviendo las empresas hasta llegar a este punto, que es el punto de equilibrio de Cournot. Es decir, el equilibrio de Cournot es un equilibrio estable. Es un equilibrio en el cual ninguna de las dos empresas tiene incentivos para situarse en otra situación de oferta. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Otro modelo de elección simultánea es el modelo del equilibrio de Beltrán. ¿Qué pasa con Beltrán? Pues en este caso, no es un equilibrio en el que las empresas compitan en cantidad, sino que es un equilibrio en el cual las empresas compiten en precios. Es decir, en el modelo de Cournot, lo que hacemos es las empresas maximizan sus beneficios en función de los precios que dan. Pues en el equilibrio de Beltrán, lo que maximiza es en función del precio, teniendo en cuenta cuál es el precio en el que opera la otra empresa. No os lo pude representar, aunque en el modelo de Beltrán está muy, muy bien. La verdad es que me pareció muy interesante y que estaba muy bien explicado en el libro de texto. Como tenía que colgarlo antes de las 3 de la tarde, pues no pude hacer mucho más. Pero fijaos, en el modelo de Beltrán, os lo explico es que el gráfico es bastante sencillo, entonces mejor. Una línea. Otra línea, bueno, aunque esté fuera de ahí, no importa. Este es la cantidad que es, uy, perdón. Esto es una variable de cantidad. Vamos a hacer aquí funciones de demanda y aquí el precio. Vale, fijaos, en Cournot estamos cantidad de una empresa y cantidad de otra. Vale, para el equilibrio de Beltrán, como lo que hacen las empresas es deciden sus precios, tenemos simplemente curvas de demanda. Vale, imaginaos que esta, bueno, no está muy bien, pero no importa, es la curva de demanda P igual a A menos B por Q. Uy. Oh, qué desastre. Y hacerlas correctas. Vale, ya estoy fuera de la pizarra. Imaginaos que esta es la curva de demanda del mercado. ¿Cómo se representa normalmente la curva de demanda del mercado? Pues normalmente es el precio, es igual a una lineal. A menos B por Q. ¿Pero quién es Q? Pues evidentemente Q sub 1 y Q sub 2, o como queráis llamarlo. Vamos a llamarlo Q. Q sub 1 más Q sub 2. Vale. Normalmente, si solo expresamos una Q. A ver. Me gusta mucho llamarlo, voy a llamarlo con mayúscula, por si acaso, ¿eh? Por si acaso esta no representa la demanda de las dos, diría que sí. Vale, esta es una curva de demanda, me da igual. Vale, entonces, esto es un precio. Esto es un precio. Aceptar. Y esto es una cantidad. Aceptar. Ahí, aceptar. Vale. Tenemos precio y cantidad y una curva de demanda. Ahora, imaginaros que tenemos que, bueno, vamos a suponer que en este modelo de Beltrán los dos duopolistas tienen una posición simétrica. Es decir, ambos están de las mismas funciones de costes, por ejemplo, y están enfrentados evidentemente a la misma curva de demanda. Vale, imaginaos que estamos en el caso de Beltrán, pero cada empresa fija el precio suponiendo que el precio de la otra empresa permanece fijo. Imaginaos que el precio que fija la primera empresa es este. Vale, que lo vamos a llamar, pues no sé, un poquito más abajo. Este mismo. Peso cero. Imaginaos que la primera empresa fija un precio peso cero. Vamos a ver. Para que veáis el ejemplo. Tenemos que la empresa 1 ha fijado el precio de venta de su producto a nivel peso 01. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿cuál será la curva de demanda de la segunda empresa? Hombre, pues para precios que están por encima de peso 10, para estos precios, el segmento que tenemos es este. Es decir, ofrecerá cero cantidades. Ahora, por otro lado, pues, es decir, que Q sub 2, en este caso, si queréis, podemos decir que Q sub 2 es igual a 0. ¿Quién es Q sub 1? Pues todas estas unidades. Vale. Ahora, ¿qué pasa si el precio de la para P sub 2 mayor que para P sub 2 mayor? Ahora, ¿qué pasa si P sub 2 es igual a P sub 0? ¿Vale? Pues si P sub 2 es igual a 0, fijaos, las dos empresas se reparten el mercado a la mitad. Por tanto, la cantidad que ofrecerá la primera, la segunda, esta. Ay, es que esto es muy feo. Esto es A. Este puntito. Ahora lo tenéis en el libro, ¿eh? Es B. Y este otro puntito. Este. Es decir, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo así. Cuando P sub 2, fijaros que hemos decidido que P sub 1 fija precio, ¿eh? ¿En dónde? Pues en P sub 1 sub 0, sobre 0. Vale, P sub 1 fija este precio. ¿Qué hace P sub 2? Vale, si el precio está por encima, para precios por encima de P sub 1 sobre 0, la cantidad que ofrecería la segunda empresa es 0. Ahora, ¿qué pasa si P sub 2 es igual a P sub 1 sobre 0? Bueno, pues la cantidad que ofrece la segunda empresa va a ser justo la mitad de la curva de demanda, la mitad de la demanda. ¿Esto qué sería? Pues esto sería la demanda. Esto sería Q, ¿que a quién es igual? Pues a Q sub 1 más Q sub 2. Pero es que Q sub 1 y Q sub 2 son iguales. Por tanto, Q sub 2 será igual a Q sub 1. ¿De acuerdo? Y eso significa que es el segmento, lo que hemos llamado el segmento BC. Bueno, esta cantidad, que es justo la mitad de esto, ¿eh? Recordad. Bien, ¿qué pasa si P sub 2 es menor que P sub 1, 0? ¿Qué creéis que le pasará a la segunda? ¿Qué creéis que le pasará a la segunda empresa si fija un precio por debajo del que ha fijado la primera empresa? Pues que se lo va a llevar todo. El bien es homogéneo. La primera empresa fijó el precio unitario a 100 y la segunda dice, no, no, yo lo voy a fijar por debajo de 100. ¿Qué hago? ¿Quién es Q sub 2? Pues todo, la total. ¿Y quién es la total? Pues la curva de demanda. Esto sí era la curva de demanda total, ¿eh? ¿Veis? Esa es la estrategia en el momento que una de ellas ha fijado el precio. Si fija el precio la primera empresa o si fija el precio la segunda empresa, os da igual. ¿Qué es lo único que tenéis que hacer? Bien, pues vosotros representáis la curva de demanda. P igual a A menos BQ. Una vez que habéis representado la curva de demanda, ¿sabéis quién es este punto A? Este punto A es lo que vale P cuando Q es igual a 0. De hecho, esto es A. Y esto es lo que vale Q cuando P es igual a 0. Y esto es, pues no es ni más ni menos que A partido de B. Vale, los dos puntos extremos de la curva de demanda de mercado son A y A partido de B. Vale. Y entonces nos tienen que decir cuál es el precio que ha fijado una de las dos empresas. Y en función del precio que haya fijado una de las dos empresas, obtenéis la demanda de la otra. Vale, aquí se centra en que la primera es la que fija el precio, pero es elección simultánea, por tanto, no es consecutiva. Vale, primero no fija el precio una y luego la otra toma decisión. Digamos que en este caso, una asume que la otra ha fijado el precio en un valor concreto. Vale, os cogéis ese precio. Por encima de ese precio, la otra no va a ofrecer nada. ¿De acuerdo? Bien, pues en este caso va a ser igual a cero. Ahora, en ese precio se van a repartir la demanda a partes iguales, siempre que los costes sean iguales, claro, siempre que su estructura, la estructura de las dos empresas sea la misma. Se van a repartir a partes iguales. Si esta cantidad vale 12, o sea, si esta distancia, si cuando P es igual, aquí estamos en esta función, si cuando P es igual a 7, pues entonces Q es igual a 12, la primera empresa se va a llevar 6 y la otra empresa se va a llevar los otros 6. Por tanto, Q sub 1, Q sub 2 van a ser iguales. Y si queréis, esto va a ser realmente igual a Q medios. ¿Y qué pasa cuando el precio está por debajo del que ha establecido una de ellas? Pues que la otra se va a llevar todo el mercado. Evidentemente, Q sub 1 va a ser Q sub 1 y va a ser igual a 0. Vale, bien. Fijaos, el modelo de Beltrán no es un modelo estable, evidentemente, porque nadie va a fijar un precio por debajo de la otra. En el momento que una fija el precio por debajo de la otra va a reaccionar. Vale, dice, la estrategia óptima del empresario 2 será procurar fijar un precio más bajo que el de la empresa 1 para capturar la demanda total del mercado. Es decir, en el modelo de Beltrán, la rivalidad entre los dos duopolistas lleva un precio de equilibrio igual que el de la competencia perfecta. Al final, ¿qué es lo que acabarán haciendo estas dos empresas? Claro, una vez que una ha fijado el precio, la otra reacciona, con lo cual acabarán fijando un precio igual al coste marginal. ¿Por qué? Porque en ese precio sus beneficios serán iguales a cero y ninguna de las dos tiene incentivos para bajar el precio más. O sea, a no ser que tenga tanta fuerza que sea capaz de echar a la otra del mercado. Si pudiera conseguir eso, vale, bajaría el precio, pero tendría que compensarle y no suele ser porque en este caso la estructura de costes es la misma. Eso pasaría cuando una tenga una estructura de costes muy ventajosa frente a la otra, tenga una tecnología o lo que sea. En el modelo de Beltrán, la rivalidad entre los dos duopolistas lleva un precio de equilibrio similar al de la competencia perfecta, precio igual a coste marginal. Las empresas se repartirán el mercado a partes iguales y, evidentemente, los beneficios empresariales serán iguales a cero. Es decir, finalmente, en el modelo de Beltrán, los beneficios, el modelo de Beltrán, al final, acaba transformándose o acaba convergiendo a un equilibrio competitivo. Bien, pero esto es bajo estos supuestos que, si os fijáis, son un poquito restrictivos. ¿Qué asume? Pues que cada empresa fija el precio, suponiendo que el precio de la otra empresa, bueno, permanece fijo, y no es tan fácil de que permanezca fijo, sobre todo luego que los costes de producción son los mismos en las dos empresas. Es decir, fijaos, en el libro ya os hace precisamente esos comentarios. Hay que tener muy claro que la solución de equilibrio del modelo de Beltrán solo es posible bajo una serie de supuestos, que sean que las dos empresas sean iguales en términos de eficiencia, es decir, que tengan la misma estructura de costes, ¿vale? Que sus costes marginales sean exactamente idénticos. Si los costes fueran distintos, ¿qué es lo que pasaría? Pues muy sencillo, que la que está en mejor posición tecnológica va a conseguir echar a la otra del mercado. Va a bajar el precio porque ella es capaz de asumir precios más bajos sin tener beneficios negativos, echará a la que tiene los beneficios negativos y se acabará transformando, este mercado se acabará transformando en un monopolio. Dice, cuando los costes marginales de las dos empresas son distintos, la solución de Beltrán llevará al monopolio y la empresa más eficiente, es decir, la que tenga unos costes más bajos, abastecería todo el mercado. Vale, también es imprescindible otro de los supuestos con los que trabajamos en el caso de que no estamos en competencia perfecta. Y es que haya rendimientos constantes a escala, es decir, que los costes marginales sean constantes. Recordad, para que los costes marginales sean constantes, los costes totales tienen que ser lineales. Bien, suponemos que las empresas presentan rendimientos crecientes. Imaginaos, asumid que las empresas presentan rendimientos crecientes de escala. ¿Qué le pasa? Que los costes medios de producción son decrecientes, que los costes marginales estarían por debajo de los costes medios. Y los costes marginales, si están por debajo de los costes medios, lo que ocurre es que siempre hay pérdidas. Vale, debido a ello, si la empresa fijase el precio de modo que fuera igual al coste marginal, sería inferior a los costes medios y se producirían pérdidas. Motivo por el cual dicha situación no sería de equilibrio. Vale, si el producto no fuese homogéneo, la solución de Beltrán tampoco coincidiría con el equilibrio competitivo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que las dos abastecen a un único mercado y, por tanto, solo hay una función de demanda. Si el producto no es homogéneo, no hay una sola función de demanda. Habría varias funciones de demanda. Vale. Luego, otro modelo que es muy interesante, que solo os puse aquí un poquito al principio, además con la letra mínima, es el modelo. Ah, en este caso estamos ya hablando de elección consecutiva. Es decir, primero elige uno o primero decide uno y el segundo tiene esa información para decidir él. Vale. Un ejemplo muy interesante de elección consecutiva. Eso, una empresa de cola líder y una empresa de cola seguidora. Podríais considerarlo Pepsi, Coca-Cola o Coca-Cola y Pepsi o no sé, o Coca-Cola y otra empresa Diacola, por decir algo. Vale. Bueno, el ejemplo de Coca-Cola no sé si es muy interesante. El modelo de Stackelberg lo que establece es que hay una empresa que es líder, digámoslo así, y otra empresa que la sigue. Hay una empresa líder y una empresa seguidora. Fijaos, ¿qué pasa con la empresa seguidora? ¿Creéis que la empresa seguidora espera que la líder reaccione ante lo que haya hecho ella? Por ejemplo, si la 1 es líder y la 2 es la seguidora, ¿qué creéis que pasará en la función de reacción de X2? Pues que será. ¿Esperáis? O sea, perdón, X2 sigue a X1, por tanto, la información que tiene es perfecta, digámoslo así. O lo que es lo mismo, ¿esperáis que la líder reaccione ante la seguidora? No. Esperáis que la líder establezca una política de oferta y después que la seguidora reaccione ante la política de oferta de la líder. En definitiva, lo que vamos a tener es un equilibrio en el cual una de las empresas va a tener que tener en cuenta cómo reacciona, digámoslo así, la otra empresa. Fijaos, es un modelo de liderazgo en la elección de cantidad, ¿eh? Es como Cournot, pero donde solo hay una función de reacción. Una de las empresas será líder y la otra seguidora. Para el caso de la seguidora, por ejemplo, la empresa 2, pues lo que espera la empresa 2 que haga la primera, cuando la empresa 2 hace lo que sea, vende algo, pues es que nada. Es decir, la empresa 2 sigue comportándose en un equilibrio de Cournot y la empresa 1, que es la líder, es la que va a trabajar con una demanda que la vamos a llamar demanda residual. Una vez que la líder ha decidido su oferta, la seguidora maximiza sus beneficios, obteniendo así su función de reacción. Vamos a ver. Me da rabia porque es que yo creo que. Vamos a borrar página. Yo creo que tengo. No, no, no es mi presentación, es de otra profesora, pero está muy bien. Y la verdad es que. A ver si es este. No, no es este. Esta no está mal a nivel teórico, pero a nivel práctico me gusta más, creo que esta. No, vaya hombre, no era esa. Ah, ahí está. Y se lo digo, Mario. ¿Es este el del libro? Es este. Este. Este me, este, esta profesora me gusta muchísimo, Ana. Y bueno, voy a utilizar su presentación porque me parece que es muy buena. Y además sigue el Varian, que es muy interesante. Y bueno, pues si alguna vez veis apuntes suyos, yo los utilizaría. Bien, vamos a ver. Nada, olvidaros de esto. Os pone el ejemplo, mirad, que está clarísimo. Competencia perfecta, precio igual a coste marginal, monopolio, ingreso igual a coste marginal. ¿Qué pasa? El oligopolio está ahí en medio y es simplemente un número reducido de empresas. Vale, estas son las formas en las que los monopolios tienen poder de mercado, discriminación de precios, venta de paquetes y tarifas. Y bueno, y algo que es muy importante en el caso de oligopolio es la interdependencia estratégica. Vale, la relación que existen entre las distintas empresas. Vale. Esto nada, que es un duopolio, pueden interesar, bueno, si la toma de decisiones es a la vez, estaríamos ante un simultáneo, que es el Cournot y Beltrán, y una decide antes que la otra, bueno, pues estamos ante un juego competitivo y estaríamos ante Stackelberg. Vale, que es lo que vamos a ver ahora. Esto es lo mismo, básicamente, que hemos visto, y aquí tenemos un ejemplo de el Cournot, ¿lo veis? La función de reacción de la primera empresa, ¿cómo se calcula? Pues nada, maximizando su beneficio. Y la función de reacción de la segunda empresa, pues nada, maximizando sus beneficios respecto a la cantidad que produce esa empresa. Vale. Evidentemente, solo se producirá equilibrio cuando el valor esperado coincida con el efectivo y, por tanto, se produciría un equilibrio de Cournot que, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo, es prácticamente el mismo, porque los costes marginales son iguales a cero. Vale, aquí tenéis la función de reacción de la primera empresa, aquí tenéis la función de reacción. Son simétricas, ¿eh? A partido de B, a partido de B, a partido de 2B, a partido de 2B. Vale, aquí tenéis la función de reacción de la primera, la función de reacción de la segunda, igualáis. Y saquéis un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, aquí tenéis todo, incluso podéis calcular los beneficios, ¿eh? Los beneficios de la primera acabarán siendo igual a los beneficios de la segunda y solo tenéis que multiplicar precio por cantidad. Bueno, pues fijaos, precio por cantidad sería al cuadrado partido de 9b. Eso es el beneficio de la primera, porque los costes totales eran cero, ¿eh? Al cuadrado partido de 9b, la primera, y la segunda al cuadrado partido de 9b. Vale, pues ya está. Vale, el equilibrio de Cournot lo tenéis aquí. ¿Qué pasa? Que en este caso podría ser esto un punto de equilibrio, ¿no? Porque existiría en reacción de la segunda, si la segunda empresa se sitúa aquí, ¿vale? La primera empresa reaccionaría y produciría esta cantidad. Pero claro, si la primera empresa produce esta cantidad, la segunda empresa reaccionaría y volvería a producir esta. Pero claro, la primera reacciona, bueno, lo que pasa es que nos vamos de aquí a aquí. Nos vamos en estos, como en estas escaleras. Vamos por esta escalera, subimos este peldaño, bajamos aquí, subimos hasta el punto de equilibrio. Aquí tenéis un ejemplo típico, ¿vale? Por eso se dice que el proceso converge a Cournot porque no hay equilibrio estable. El equilibrio de Cournot sí es un equilibrio estable. Vale. ¿Qué pasa cuando hay muchas empresas? Bueno, pues exactamente igual. Es exactamente igual. Lo que tenemos es que maximizar respecto a cada empresa, maximiza decidiendo sobre su propia producción y es la producción total. Vale, bueno, esto depende de la elasticidad de la demanda y del el porcentaje. Este es un ejercicio teórico también muy interesante. Y del porcentaje, yo no lo he visto, no he visto este ejercicio de Cournot en el libro, por eso ni siquiera me he limitado a explicarlo. Está en estos apuntes de Ana, que está muy bien, pero no es muy importante. Fijaros, eso se parece un poquito al índice de Lerner, ¿vale? Os olvidáis. De hecho, cuando ese es la cuota de mercado, es decir, lo que produce, lo que vende la empresa Iésima proporcionalmente a lo total que se vende en el mercado. Si es la única empresa, evidentemente toda su cuota es para él y, por tanto, ese valdría uno y al final os fijáis que lo que tenéis ahí es un índice de Lerner. Vale, me olvido de esto. Esto era el caso de Beltrán, ¿veis? donde trabajamos con una y otra. Esto sería la mitad. Fijaos, esto es lo que repartimos a dos partes iguales, la mitad para cada uno. Si esto vale 6, entonces esto evidentemente es la mitad, 3. Vale. El modelo de Stackelberg, lo que os decía, tenemos una empresa 1 que es la que elige antes que la otra, es la líder, y la otra elige después, que es la seguidora. Fijaos, en definitiva, aquí lo que tenemos es que la seguidora conoce lo que ha decidido la líder. Vale, en este caso veis que para la empresa seguidora el valor esperado de lo que va a producir la líder es lo que produce exactamente la líder. Sabe que la producción que desea lanzar la seguidora depende de lo que produzca ella. Por tanto, aprovechará esta información. Vale. ¿Qué es lo que tenemos? Una demanda lineal, igual que en el caso. Bueno, siempre vamos a trabajar con demandas lineales. Ojo. En un modelo de Stackelberg, ¿la demanda es lineal por narices? No. Lo que pasa es que cuando la demanda es lineal es muy fácil de hacer un ejercicio teórico. Si os fijáis, esto es un ejercicio teórico. A es indeterminado, bueno, A es un número positivo, claro. B también es un número positivo. Y los costes marginales son cero. ¿Por qué? Porque es más fácil el ejercicio. Pero nada más, los costes marginales pueden ser 7, 8. En un modelo de Beltrán, recordad que los costes marginales deben ser constantes. Vale, bien. Vale, pues aquí es que este ejercicio, o sea, esto está muy bien explicado. Es decir, vamos a tener, acordaos que el seguidor sigue a la líder, ¿eh? Vale. Tenemos la función de beneficios del seguidor. El seguidor siempre decide cuánto produce él y el líder decide cuánto produce él. Vale. ¿Qué hace el seguidor? Maximiza sus beneficios. ¿Y de ahí qué sacáis? Nada, simplemente la función de reacción de la empresa 2, igualito que hacíamos en Cournot. Maximizamos el precio, esto es el precio del mercado, por la cantidad menos los costes, que dependerán únicamente de lo que produce ella. ¿Vale? Maximizamos, derivamos. ¿Respecto a quién? Respecto a I sub 2, igualamos a 0. ¿Y qué nos sale? Que A menos B y 1 menos 2 B y 2 es igual a 0. I 2 que en Cournot teníamos una esperada, pero aquí como la I 2 esperada es la I 2 verdadera, ¿por qué? Porque tiene información, es una decisión consecutiva, ¿vale? Pues ya tenemos la función de reacción de la empresa 2, de la seguidora. Nos vamos a la líder. ¿Pero qué tiene que observar la líder? Hombre, que la líder observa que la I2 reacciona a lo que hace ella. Por eso es la líder. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tenemos? Pues nada, la función de beneficios, maximizamos el precio, como siempre, por la cantidad menos sus costes. ¿Sujeto a qué? Sujeto a que la seguidora reacciona. Es decir, nos cogemos la función de reacción de la seguidora, la sustituimos. Acordaos que esto es I2. La sustituimos y nada, maximizamos. ¿Cómo maximizamos? Pues la derivada de los beneficios de pi 1, de pi 1, ¿no? Sí. Respecto a I1, igual a 0. ¿Y de ahí qué sacamos? Bueno, pues de ahí vamos a sacar ta, 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 el equilibrio de la líder. Esto es lo que decide la líder. ¿Hay función de reacción? No. ¿Por qué? Porque la líder no reacciona. Para algo es la líder. La que reacciona es la seguidora ante lo que haga la líder. Vale, entonces, ¿qué producción alcanzará o lanzará al mercado la seguidora? Pues lo que diga su función de reacción. Nada, sustituís aquí I1 pues por A partido 2B. Fijaros, si veis aquí 1 A partido 2B, ¿esto qué es? A menos B por A partido 2B, o sea, A menos A medios, A medios, A medios partido 2B es A partido de 4B. Vale, pues esa es, aquí está. Bueno, me he colado una B. No, 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 perdón. A partido de 4B. Está bien. Esa sería la cantidad que ofrece, que lanzará al mercado la seguidora, teniendo en cuenta que la líder lanzó esto. En cuanto la líder lance otra cosa distinta, la seguidora reaccionará. Vale, la cantidad total, pues lo que lanza la líder más lo que lanza la seguidora, o sea, la suma de las dos. En la función de, bueno, nada, simplemente la suma. ¿Y quién es el precio? Pues nada, os vais aquí a la función de demanda y sustituís la producción total por la suma de las otras dos y obtenéis el precio. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué pasa con el modelo de Stackelberg? Pues fijaros, lo único que hace la líder es maximiza sus beneficios. Fijaos, estas curvas son isobeneficios. En todas estas curvas, la empresa tiene el mismo beneficio. Esto es la cantidad de la que lanza la líder y esto es la cantidad que lanzará la seguidora. Vale. ¿Qué es lo que tenemos? La función de reacción de la seguidora. Vale, entonces, teniendo en cuenta la función de reacción de la seguidora, ¿qué es lo que busca la líder? Borrar página. ¿Qué es lo que busca la líder? Teniendo en cuenta la reacción de la seguidora, o sea, teniendo en cuenta que la seguidora se va a situar aquí, buscará el nivel de beneficios más alto posible. ¿Y cuál es? Pues este. ¿Lo veis? Está claro. ¿Podría obtener este nivel de beneficios? Ups. Sí, pero entonces la seguidora reaccionaría de otra forma. Vale, al final, ¿qué es lo que se da? Pues un punto de tangencia entre las curvas ISO beneficios, perdón, y precisamente entre las curvas ISO beneficios, borrar todo. ¿Veis? Este es un punto de tangencia. Este. Vale, bien. Vale, pues veis que en el punto de el equilibrio de Stackelberg, lo único que pasa es que es un equilibrio en el largo plazo, si en, bueno, en el largo plazo, es un equilibrio en el que siempre que se mantenga esta estrategia de la líder y la misma función de reacción de la seguidora, pues vamos a estar en este punto. ¿Qué es lo que tiene de especial el equilibrio de Stackelberg? Hombre, que la líder consigue un poquito más de la cuota de mercado que lo que obtendría si compitieran a la Cournot. Vale, fijaros, a la Cournot las cantidades son las mismas. Perdón, las cantidades de ISU1 y de ISU2 son las mismas. En Stackelberg, la líder obtiene un poquito más. Y por tanto va a tener más beneficios. Vale, y esta es la seguidora. Bueno, el precio de mercado pues será más bajo, más alto, lógicamente. Vale. Si la líder consiguiera, por ejemplo, echar a la seguidora del mercado, se volvería un monopolio. Vale. Bien. Ahora, ¿qué pasa si, fijaos que hemos visto Cournot y Stackelberg en competencia en cantidad? ¿Qué pasa si en vez de competir en cantidad les diera por competir en precios? Vale, y seguimos con líder y seguidora. Es decir, estaríamos ante, estaríamos, a ver si soy capaz de volver a la hoja sin que. Entonces, acordaos. Estamos aquí. Estaríamos ante este caso, ¿vale? Elección en precios. Fijaos, hasta ahora hemos visto modelo de Cournot, elección en cantidad. Vale, modelo de Stackelberg, elección de cantidad. Vale, liderazgo en la elección de cantidad. Y luego hemos visto elección de precio. ¿Y por qué pone elección? Bueno, es que puede ser simultánea, ¿no? Aquí líder y seguidora. Es que aquí no sé por qué no hemos metido, es en elección simultánea. Vale, elección simultánea en cantidad, Cournot, y en precios es Bertrand. No sé por qué os he puesto Stackelberg, ¿me he equivocado yo? ¿Verdad? Es que esto lo saqué del libro. Eso no me gusta. Yo creo que Stackelberg liderazgo en cantidad es. Espera un momento. Claro, es que está mal. Esto no es Stackelberg, perdón, esto es Beltrán. Esto es Beltrán. Os voy a dejar el PDF un poquito mejor hecho. O sea, voy a terminarlo por lo menos en esta parte, y os lo pongo con la presentación, como un documento aparte en la presentación. O sea, esto está mal y es Beltrán. Bertrand. Si no me equivoco, se escribe así. Bueno, señor Inc. con mayúscula, claro. De acuerdo, entonces, este. Vamos a ponerlo así. Vale, como estaba haciendo el cuadro y copié y pegué, pues me equivoqué. De acuerdo, vale, entonces, fijaos, elección simultánea. Pueden elegir simultáneamente en cantidad, o en precio. Si eligen simultáneamente cantidad, perdón, estaríamos ante un modelo de Cournot. Cournot, elección simultánea en cantidad. Por eso tenemos dos funciones de reacción. Elección simultánea en precio. Cuando tenemos elección simultánea en precio, lo que tenemos es que asumir cuál es el precio esperado o el precio que creemos que establece una de las empresas. En definitiva, en el equilibrio de Beltrán, la segunda empresa decide cuál es la parte que ofrece. En definitiva, con qué parte de la curva de demanda se queda en función del precio que espera que establezca la otra empresa. En cambio, y lo mismo pasará con la primera, recordad que en el caso de Beltrán, lo que ocurre es que al final acabarán compitiendo como si fuera en competencia perfecta. Creo que está aquí, eso es, recordad. Esto es Beltrán. ¿De acuerdo? Vale. Elección simultánea en cantidades, Cournot, y en precios, eligiendo cantidades, perdón, Cournot, eligiendo precios, Beltrán. Ahora nos vamos a la elección consecutiva. Vale. Entonces, cuando tenemos un líder y escogemos en cantidad, estaremos ante el modelo de Stackelberg. ¿De acuerdo? Y luego podemos tener liderazgo en la elección de precios, que no es el modelo de este, que bueno, podría considerarse un modelo de Stackelberg en precios. De hecho, yo juraría que aquí me plantea, pero bueno, el modelo de Stackelberg es el de cantidades. Vale. Pues vuelvo aquí a Stackelberg. Ya hemos visto Stackelberg en cantidades con el tema con la otra presentación. Vamos a ver. No, estamos aquí. Ver si soy capaz de localizarla bien. ¿Ya está? Sí. El de Ana. Vale. Y ahora vamos a ver el liderazgo en la elección de precios. Fijaos. ¿Veis? Stackelberg es liderazgo en la elección de cantidad, pero Stackelberg no es liderazgo en la elección de precios, ¿vale? Pero seguimos teniendo como es la elección no es simultánea, sino que primero elige una empresa y luego la otra, pues como siempre, la primera que elige asumamos que es la líder. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué va a elegir? Pues en precio. Antes, cuando teníamos el modelo de Stackelberg, lo que elegía eran cantidades. ¿Vale? Tenemos una segunda empresa, la seguidora, que considera el precio como un dato. Igual que pasaba en el caso, en el modelo de Stackelberg. ¿Vale? ¿Cómo se va a comportar el seguidor? Bueno, pues el seguidor va a pasar exactamente igual que con el modelo de Beltrán, que acabará determinando un precio igual a su coste marginal. ¿Por qué? Porque la seguidora reaccionará siempre ante la primera. Llegará un momento en que el precio acabará siendo igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que le interesa? Ofrecer en aquel punto en el cual el precio acaba siendo igual a su coste marginal. Ahora, ¿qué le va a pasar al líder? ¿Vale? Pues la líder tiene claro qué es lo que hace, cómo reacciona la seguidora. Es decir, si la líder marca un precio, la seguidora va a tener su curva de oferta. Vale, por tanto, le va a quedar una demanda residual, que se llama la demanda residual, que no es ni más ni menos. Es que estamos, si os fijáis, estamos igual que en el modelo de Beltrán, pero no asumimos que hay un precio esperado, sino que hay un precio observado. Pero ¿quién observa ese precio? Solo la seguidora. Va, solo la seguidora. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que le pasa a la líder? Vale, pues que la demanda residual va a ser exactamente igual a la demanda total de mercado menos lo que ofrezca la seguidora. Vale, ¿qué es lo que tenemos? Pues nada, maximizamos su función de beneficios. ¿Quién es en este caso, el precio? El precio es el que determina la demanda residual, o si preferís, la demanda menos la oferta de la empresa. Fijaos, esto depende de P. Esto es una función de P. ¿Vale? O sea que aquí lo que hay que poner es P en función de la cantidad. ¿Vale? Por I sub 1 menos C por I sub 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Simplemente si nosotros derivamos esto, tendremos que el ingreso marginal de la líder tiene que ser igual al el ingreso marginal, fijaos que es el de la demanda residual, debe ser igual al coste marginal. Vale, lo representáis, es muy parecido a lo que hemos hecho a lo que hemos hecho de Beltrán. Fijaos, tenemos la curva de demanda del mercado. Tenemos la oferta de la seguidora. Acordaos, esto es la seguidora. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos? La demanda residual. Fijaos, la seguidora para los distintos niveles de precio tenemos, sabemos qué es lo que ofrece. Por ejemplo, para este precio P sub 0, ¿qué ofrece la seguidora? Hombre, pues su curva de oferta, esto. ¿Con qué se queda la líder? Con la residual. ¿Y cuál es la demanda residual de la líder? Esto. ¿De acuerdo? O sea que al final, que si esto es la de la seguidora, la líder es I sub 0. Vale. Fijaos, vamos estableciendo distintos puntos. Coged otro punto, por ejemplo, este. P sub 1. P sub 1, ¿cuál es la demanda? ¿Cuál es la oferta de la seguidora? Esto. ¿Cuál es la demanda de mercado? Esto. ¿Cuánto vale la demanda de la líder? Cero. O lo que ofrece la líder, si queréis llamarlo, lo que ofrece la líder. O sea que resulta que la líder va a pasar por aquí y por aquí también. Fijaos, vamos haciéndolo aquí. ¿Lo veis? Imaginaos que lo que tenéis es este precio. A este precio, la seguidora, ¿cuánto ofrece todo esto? Es decir, esto sería de toda la demanda con la que se queda la seguidora. ¿Cuál es la residual? Todo esto. Por tanto, este numerito entero, esto, esta cantidad, imaginaos que esto es P sub 3, pues una cosa así, más o menos. P sub 3. ¿Vale? Pues al final, esta sería la demanda residual. Bueno, esta, perdón. Me ha roto. Esta sería la demanda residual de la seguidora. Si esta es su demanda residual, ¿quién es su curva de ingreso marginal? Hombre, pues todos sabemos que cuando la curva de demanda es lineal, la curva de ingreso marginal parte del mismo punto y aquí llega ¿a dónde? A la mitad. Si este punto fuera A, por decir algo, este sería A medios. Vale, y esto, bueno, de hecho, esto va a ser A partido de B y esto va a ser A partido de 2B. No pongáis a medios porque no, porque nunca va a ser a medios. Esto va a ser A partido de B, si no me equivoco, en una curva de demanda. Esto, si lo continuaréis hasta aquí, sería A, si no me equivoco. Si no me equivoco, Y esto, pues sería A partido de B. La mitad. Vale. Bien. Esta es la curva de demanda, bueno, esta sería la curva de ingreso marginal, esta sería la curva de coste marginal, esto sería, bueno, el equilibrio de la líder. Vale. Vale. El ejemplo, un ejemplo, esto es un ejemplo de un liderazgo en la elección de precios. Pues fijaos, tenemos la líder, vale, tiene una función de costes que sería C por I sub 1. Tenemos la empresa seguidora, que tenemos los costes. Bueno, pues otra estructura de costes. Hombre, si las dos tienen la misma estructura de costes, va a ser raro y difícil que una sea líder y la otra sea seguidora. Pero bueno, y 2 al cuadrado partido 2. Vale, ¿cómo se comporta el seguidor? Pues recordad que su curva de oferta, ¿a quién tiene que ser igual? A... Acordaos, el seguidor, perdón, su curva de oferta tiene que ser igual a su curva de coste marginal. En definitiva, el precio tiene que ser igual al coste marginal. Vale, pues solo tenéis que igualar. El precio igual, coste marginal de la seguidora. ¿Quién era la seguidora? La 2. Pues si deriváis, y 2. Porque si deriváis, esto es 2 y 2, partido 2. El 2 y el 2 se os va. Bueno, pues y 2. ¿Esa qué sería? La curva de oferta de la seguidora, lo que hemos representado aquí, esto. P igual, uy, madre, P igual a I2. Vale, la curva de oferta de la seguidora. Borramos esto, parece que va aquí. Vale, aquí está. P igual hay 2. Ahora nos vamos al líder. ¿Cómo actúa el líder? Pues nada, lo primero que tiene que tener es una demanda residual. Vale, ¿cuál es su demanda residual? Hombre, pues ya sé que es la demanda total, que es la demanda menos la oferta de la segunda empresa. Bueno, pues nada, la demanda residual, que podemos llamarlo, pues no sé cómo llamarlo, y sub 1, ¿sí? Es igual a la demanda total, que es A, uy, perdón, si es A menos B por P, sí, A menos BP, A menos B por P, menos la segunda. ¿Y quién es I sub 2? Pues P. Es decir, que al final es A menos BP menos P. Bueno, aquí pone A menos B menos 1 por P, como queráis. Lo agrega en P. Podríais haber puesto A menos... nada, B más 1 por P. Nada, nada, iba a decir una tontería. B menos 1, vale. Bueno, esa es la demanda residual. Vale, si esa es la demanda residual, ahora tenemos por un lado, a ver, P. Ah, vaya, hombre. El ingreso marginal, aquí está. El ingreso marginal de la empresa. Es que está aquí la relación. Aquí la tenemos. Fijaos, aquí simplemente lo que tenemos es que aquel, una vez que tenemos la demanda, una vez que podemos calcular quién es la RP. Vale, la RP la tenemos aquí. La RP la tenemos aquí. Es esta curva. Ah, vamos a borrar esto. Borrar página. Y vamos a hacer aquí. Aquí mismo. Tenemos que RP sería el equivalente. Voy a ponerlo así, dos puntos. Dos puntos, ¿no? La demanda residual de la líder, esos puntos, sería I sub 1, que es la empresa, I sub 1, es igual a A menos paréntesis, B más 1 por P. Fijaos, esta es la demanda residual de la líder. Pues fijaos qué es lo que tenemos aquí, que tenemos esto aquí y tenemos que el ingreso marginal, daos cuenta que no es ni más ni menos que la derivada del ingreso total debe ser igual al coste marginal. Vale, pues nos vamos aquí. Igualamos, el ingreso total, esto sería el ingreso total, ¿vale?, de la primera empresa. Ingreso total de la líder, voy a llamarlo así, de la líder, es igual que el ingreso total de I sub 1. ¿Vale? ¿A quién es igual esto? Pues ni más ni más ni menos que P por I sub 1. ¿Pero quién es I sub 1? I sub 1 es P por A más B menos 1, B más 1, perdón, por I sub 1, por P, perdón. Paréntesis, no sé si me sobra alguno. Vale. Fijaos. Este es el ingreso total, que es esto mismo, ¿eh? Perdón. El ingreso y esto es lo mismo. Vale, ¿a quién es igual? Pues será igual a P por I sub 1. Muy bien. ¿Quién es P? Vale, en este caso, lo que hace aquí es despejar P. En vez de... Vale, como necesitamos derivar respecto a I sub 1, porque necesitamos calcular el ingreso marginal, lo que hacemos aquí es despejar P. Vale, si despejo P, fijaos, me quedaría I sub 1, bueno, como aquí tenemos un signo menos. Vale, como aquí tenemos un signo menos, lo que vamos a hacer es pasar esta P para el otro lado y esta I sub 1 para este lado. Entonces me queda al final A menos I sub 1. ¿Lo veis? A menos y sub 1. Partido todo de B más 1. Vale. A menos y sub 1. A menos y sub 1. Todo partido de B menos 1. Vale. Sustituyo el precio. Este precio. Por su valor. Y todo eso acabaré multiplicando a i sub 1. Aquí lo que hice fue al revés. Lo que cogí fue i sub 1, lo multipliqué i sub 1, ¿lo veis? Multipliqué por qué p, pero para calcular el ingreso marginal necesito la derivada del ingreso total respecto a i sub 1. Y por tanto tengo que tener los beneficios o el ingreso total en función de i sub 1 y no en función de p. ¿De acuerdo? Entonces, no me interesa tenerlo así. Al final, el ingreso total, no sé por qué aquí lo pone con I minúscula cuando lo normal es ponerlo con I mayúscula. Vale, pues acabará siendo P por I sub 1. Fijaos, si yo multiplico aquí por I sub 1 y aquí otra vez por I sub 1, me queda esto. Vale, coged el ingreso marginal e igualarlo al coste marginal. El ingreso marginal es la derivada de todo esto respecto a I sub 1, que es A partido de B más 1 menos 2B, perdón, 2 y sub 1 partido de B más 1. Igualarlo al coste marginal de la líder. El coste marginal de la líder es T. Vale, pues al final, ¿esto qué es? Pues esto es la cantidad que ofrecerá la líder en el equilibrio. ¿Y quién será P? Pues P lo sacáis de la función de demanda, teniendo en cuenta que I es igual a I sub 1 más I sub 2. ¿A quién es I sub 2? Pues dependiendo del precio. Os vais a simplemente a la función de reacción, a cualquiera de las dos. Os vais a la función de reacción de la líder, de ahí sacáis el precio y del precio, porque fijáis aquí solo tenéis I sub 1 y P. Una vez que conocéis quién es I sub 1, sacáis quién es P de aquí. Y una vez que sacáis quién es P de aquí, sacáis quién es I sub 2 de equilibrio y, por tanto, podéis luego sacar quiénes son los beneficios de la líder y los beneficios de la seguidora. Vale, bien. Tercer punto muy importante de duopolio, o bueno, en general de oligopolio, la colusión, el cártel. También es un tema muy importante y lo voy a terminar aunque me estés saltando un poco el tiempo. ¿De acuerdo? Un cártel no es ni más ni menos que un grupo de empresas, un grupo de oligopolistas que se ponen de acuerdo para actuar juntos como si fueran una única empresa, es decir, un monopolio. Con lo cual, la idea del cártel es maximizar los beneficios de un monopolista. ¿Qué es lo que hace este monopolista? Pues tiene distintas plantas, que son las de las empresas del cártel. Entonces, realmente, lo que tenemos es que el monopolista maximiza en función de lo que va a producir cada uno de las empresas que colude. Vale. Y por tanto, va a ser una función de demanda. Bueno, el precio, que va a depender de, aquí nos pone un ejemplo de un duopolio, vale, un cártel formado por un duopolio. Eso sería el precio por la cantidad. El ingreso total, acordaos, el ingreso total no es ni más ni menos que el precio por la cantidad. Y, pero ¿qué pasa? Que I ahora va a ser I1 más I2. ¿Y el precio de quién dependerá? Pues de I1 más I2. Acordaos que esto quiere decir P función de I1 más I2. Vale, menos los costes. ¿Qué costes? Los de la primera empresa menos los costes de la segunda. Vale, ¿qué es lo que tenemos? Que vamos a derivar los beneficios respecto a I1, igualarlos a cero y derivamos los beneficios respecto a I2 y los igualamos a cero. Exactamente igual que hacíamos con un monopolista, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos en este caso, fijaos, aquí sería el precio por la cantidad. Por tanto, al derivar los beneficios respecto a I1, pues tenemos el precio por la derivada de I1 respecto a I1, que es 1, más. O sea, sería el primero sin derivar, P, por la derivada del segundo, 1. La derivada de esto respecto a I1 es 1. Más el segundo sin derivar, I1 más I2. Por la derivada del primero respecto a I1, la derivada de P respecto a I1. Ojito, que la derivada de P respecto a I1, ¿a quién es igual? Pues es la derivada de P respecto a I. Podemos hacer derivada total. ¡Ah! La derivada de P respecto a I1 es igual a la derivada de P respecto a I, que normalmente es B, por la derivada de I o parcial, como queráis, respecto a I1. ¿Y esto cuánto vale? Hombre, si I es igual a I1 más I2, me parece que me estoy saliendo del margen. O eso me dice esto. Si I es igual a I1 más I2, ¿cuánto vale la derivada de I respecto a I1? 1. Vale, por eso no aparece. Vale, y ahora hacéis lo mismo respecto a I2. Deriváis los beneficios respecto a I2, que sería, primero sin derivar, pues P por derivada del segundo, derivada de I1 más I2 respecto a I2, 1. Más, primero sin derivar, perdón, segunda sin derivar, I1 más I2, por derivada de P respecto a I2, derivada de P respecto a I2 es la derivada de P respecto a I grande por la derivada de I grande respecto a I2, que vale 1. Vale. Bueno, pues aquí ¿qué sacamos? Pues fijaos, no tenemos ni más ni menos, que veis que el primer miembro en las dos es el mismo. Por tanto, el segundo miembro también tiene que ser igual. ¿Eso qué significa? Que los costes marginales de las dos empresas tienen que ser iguales en el punto de equilibrio. Vale. Y aquí tenemos un ejemplo de un cártel. ¿Qué es lo que tenemos? Pues nada, las derivadas igualamos a cero, como siempre. La derivada de pi 1 respecto a x y 1. Ah, fijaos, algo que es interesante. ¿Qué es lo que le pasa al cártel? Pues que existen muchos, muchos incentivos para romper los acuerdos. Y es lo que os planteé aquí, más o menos. ¿Os dais cuenta que la OPEP, que es el cártel más famoso del mundo mundial, la Organización de Productores OPEP, Organización de Productores Exportadores de Petróleo o algo así? Es que son unas siglas. Organización de Productores Exportadores de Petróleo. Me parece que es una cosa así. Bueno, están los Emiratos Árabes, hay unos cuantos países que tienen el petróleo nacionalizado, lógicamente, y que lo que hacen es controlar la oferta. Básicamente, lo que hacen es ponerse de acuerdo para que no haya ninguna empresa que inunde el mercado con su petróleo y que eso haga bajar los precios. Al margen de que el petróleo ya es un recurso escaso, pero eso no tiene nada que ver con la OPEP. La OPEP lleva funcionando desde los años 70, que debió ser cuando con la crisis. La primera vez que controlaron el mercado mundial de petróleo fue con la crisis del 73. Y básicamente lo que hacen es eso. De vez en cuando hay algún país que se desmadra y empieza a ofrecer más cantidad para intentar conseguir una ventaja. Evidentemente, si él baja un poquito el precio, le va a comprar el resto del mundo. Entonces, lo que hace es coger una cuota de mercado más alto, pero en cuanto los países exportadores, los demás miembros del cártel, se dan cuenta, pueden llegar a echarle del mercado. Entonces, ¿cuáles eran los incentivos que tiene una empresa que forma parte del cártel para romper los acuerdos? Pues dependerá, tenemos aquí un ejemplo, dependerá, aquella empresa que incumpla valorará las dos alternativas. ¿Eso qué significa? Seguir con los acuerdos o bien conseguir un incremento de sus ingresos altos, o sea, más grande, tener unos beneficios más altos, vamos a olvidarnos de los ingresos, tener unos beneficios mayores y meter ese dinero en el banco, o como queramos llamarlo, de modo que obtenga una serie de rendimiento en los próximos años. Pues esa es la idea del cártel. Hay varias alternativas para castigar a las empresas que se salen de los acuerdos. Y bueno, aquí tenéis un ejercicio teórico, como siempre, pero que es interesante. Vale, no quería enrollarme mucho más. Tenéis una función de demanda lineal, tenemos costes marginales cero y tenemos solo dos empresas que están en el cártel. Vale, entonces, como siempre, vais a maximizar las condiciones de primer orden, son las derivadas de los beneficios respecto a I sub 1 y a I sub 2 iguales a cero, ¿vale? Se reparte en el mercado y, por tanto, la cantidad que se ofrece como si fuera un monopolista es A partido 2B. Si os fijáis, es exactamente el mismo ejercicio que si fuera un monopolio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el cártel es una estructura de mercado inestable porque hay muchos incentivos a romper los acuerdos. Vale, tienen incentivos para incumplir el acuerdo. Y hay varias estrategias de castigo. Si produces un nivel correspondiente al cártel, pues seguiré actuando para siempre, en principio. Si incumples, aumentaré mi producción hasta el nivel de Cournot y lo mejor para los demás es comportarse también como una Cournot. Vale, todo dependerá de cuál sea el tipo de interés. Si el tipo de interés es tal que esté por debajo de estas. De esta expresión, pues entonces seguiremos con el cártel, pero si el tipo de interés, es decir, el precio del dinero, está por encima, pues entonces hay muchos incentivos para romper los acuerdos. Vale, y me parece que no hay nada más. Bueno, pues yo termino aquí. Voy a intentar haceros otra clase más con un poquito de competencia monopolista e incluso es que no sé si os va a entrar el tema de fallos de mercado. Es un tema también como el de equilibrio general competitivo, un tema muy chulo. Lo que pasa que es un tema muy denso y bueno, pues puede ser algo muy sencillito o algo un poquito complicado. Voy a estar pendiente del foro de la asignatura para ver si Teresa abre el último tema y si hacéis preguntas. Si hacéis preguntas, eso significa que es un tema que sí. Que es fundamental y bueno, intentaré por lo menos seguramente hacer como una pequeña presentación y si puedo os cuento un poco más de lo que no os di demasiado de monopolio de la parte de poder de mercado y de competencia monopolística. Vale, bueno, si sobre todo mucha suerte en el examen, mucha lógica, pensad, ser racionales. Y no os pueden salir cosas que no tienen sentido. Y sobre todo, si una función solo depende de una serie de variables, si una función de costes solo depende de los precios de los factores productivos y de la cantidad producida, no puede depender de otra cosa. Si una función de costes es una función creciente respecto a la producción, no puede saliros una función decreciente. O sea, hay una serie de cosas que son inadmisibles y es la que algo esté en contra de la teoría. ¿De acuerdo? Entonces, sed lógicos y bueno, pues mucha suerte. Espero no veros a ninguno el próximo año, hayáis superado la asignatura y bueno, mucha salud para todos. Eso creo que es tan importante como aprobar esta asignatura, de hecho es más. Y eso, pues suerte. Voy a intentar daros una última clase, colgar una última clase, pero no os lo aseguro. ¿De acuerdo? Esta la colgaré posiblemente hoy lunes, son ahora las 10 menos 10, más o menos, cuando la haya procesado la plataforma, si no mañana por la mañana. Venga, hasta siempre. Hasta luego.